Entonces espero que es posible escucharme. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de leer sus salmos. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que podamos recibir todo lo que está en este salmo. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestros estudios acerca de los salmos. Y estamos en Salmo 6, entonces vamos ahí. Salmo 6. Creo que es mejor que solamente leo ese salmo y después podemos comenzar la exposición, porque el tema es algo serio. Salmo 6 dice, al vencedor en Eginas sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están perturbados, y mi alma está muy conturbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, escapa mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, ¿quién te lo hará? Trabajado he con mi gemido, toda la noche hago nadar mi cama mis lágrimas, desvió mi estrado. Mis ojos están carcomidos de descontento, ansia envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha recibido mi oración. Avergonzarse han, inturbanse han muchos todos mis enemigos. Volverán y avergonzarán han súbitamente. Y aquí David nos comparte una lamentación fuerte por su parte cuando él estaba en aflicción, cuando estaba en tribulación, cuando estaba en tristeza. Y es por medio con un salmo como este que podemos aprender cómo debemos lamentar al Señor cuando estamos en aflicción. ¿Sí, va? Y es algo que sí, nosotros mismos en nuestras vidas, cuando estamos sufriendo tribulación, cuando estamos viviendo piamente para el Señor, puede ser que llegas a un momento que tienes que orar en esta manera. Y es lo mismo por los santos durante el tiempo de la angustia de Jacob. Durante ellos van a estar ahí lamentando y esperando que su Señor vuelva a la tierra para salvarlos. Entonces puedes ver que esto aplica básicamente santos en cualquier época de tiempo en la historia de la humanidad. Entonces vamos a exponer esto y dar cuenta que, bueno, eso es algo serio, ¿no? Y mirando el prescrito ahí, al vencedor en Eginas sobre Seminit, Salmo de David. Y como vimos en las últimas clases, Neginah se refiere a un tipo de instrumento que tiene 8 cuerdas, entonces como un arpa, algo así. Pero tenemos esta nueva palabra que es Seminit. Seminit. ¿Qué significa eso? Pues Seminit significa básicamente que David quería que su vencedor o su músico principal, que él dobla su octava cuando él estaba tocando el arpa para este salmo. Para los que saben más sobre música más que yo y tocan el piano o algo así, ya sabes que puedes tocar una escala con una mano. Y eso sí es duro, pero después de tiempo y práctica se pone más fácil tocar esa melodía en esa manera. Pero si alguien dice que lo hace con Seminit, tienes que doblarlo con su otra mano y tocar la misma octava pero más subido y tocar los dos juntos como una cuerda, ¿sí? ¿Verdad? Y eso da más volumen al sonido y cosas así, pero también cambia el sonido de esa música. Y es más complejo. Es algo más complicado. ¿Sí, verdad? Y parece que David quiere mostrar por medio de la manera en que esta gente está tocando sobre la gravedad de este salmo. ¿Sí, verdad? Él está clamando a su Dios en lamentación. Okay. Déjeme mostrar esto en la Biblia. Vamos a Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15 y versículo 16 dice: Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de los hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz en alegría. Entonces David, él básicamente era un compositor y guió a los musicistas a hacer cosas específicas, como ves en ese prescrito. Versículo 21. Ítem. Matatías, Elifalo, Masenías, Obed-Edom, Jehiel y Osasías cantaban con arpas en la octava, eso es Seminit, sobrepujando. ¿Sí, verdad? Entonces Seminit es en la octava sobrepujando. Él quiere que él básicamente pasa a un nivel y sigue más adelante. Algo más grande que lo usual. ¿Sí, verdad? Y eso es importante porque cuando estamos ahí lamentando a nuestro Señor, estamos pidiendo que Él actúe, que Él hace algo que es más que lo usual, que no solamente nos da misericordia, sino también gracia. ¿Sí, verdad? Queremos un doble bendición, por eso estamos lamentando a Él sabiendo que Él va a actuar. Y para cristianos sabemos que en Efesios 3 habla de ese amor de Cristo que sobrepuja todo entendimiento. Y también en Filipenses habla de ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y recibiendo el amor de Dios y la paz de Dios en momentos así de lamentación, podemos sobrepujar nuestra tristeza y llegar a consolación por medio de nuestro Dios. ¿Sí, verdad? Entonces cuando oras debes orar en Seminit, porque es algo grave, es algo serio. ¿De qué estás hablando? Y Dios quiere darnos esa doble bendición de amor y paz en nuestra aflicción. Pero tenemos que ser honestos y sinceros con Él. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva a versículos 1 hasta 3. Entonces, vamos a Salmo 6 y vamos a ver versículos 1 hasta 3 otra vez. Y la Biblia dice: Jehová, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conturbados, y mi alma está muy conturbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y aquí estamos viendo a David pidiendo misericordia de su Dios, porque él reconoce su pecado y el castigo conectado con eso. Y nota que él dice por medio de eso que no me reprendas con tu furor, admitiendo que sí, él hizo algo que merece reprensión. Pero me gusta eso, porque él no está negando el castigo, él reconoce que él lo merece. Por eso Él no dice, no me reprendas y ya. No, no, Señor, no me reprendas con tu furor. Entiendo que merezco castigo. Hice algo malo. Hice algo incorrecto, pero por favor, ten misericordia de mí. ¿Sí, verdad? Y cuando lamentas, debes hacerlo de una manera honesta y sincera a su Dios. Debes confesar a raíz de la situación, mostrando su corazón y diciendo claramente que sí, Señor, reconoce que pequé, pero también, por favor, ten misericordia de mí. ¿Sí, verdad? Vamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, por favor. Y cristiano, la verdad es que tienes que confesar sus pecados a su Dios. Estás en una relación con Él, estás caminando con Él en la tierra. Y si no estás confesando sus pecados, Dios no puede bendecirte en general. Y eso requiere algo honesto y sincero de ti por medio de su corazón hacia el Dios de Israel. ¿Sí, verdad? Primero de Juan 1 y versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero, si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios no puede restaurarte ni darte bendición si no admites su situación y por qué estás ahí. Y sí, puede ser que estás sufriendo, hay una lamentación, pero tienes que ser honesto sobre esa lamentación. Puede ser que estás lamentando algo pasó que no tenía que ver con usted mismo, pero debes ser honesto con Dios diciendo lo que sientes porque Él ya sabe. No debes tratar de esconder sus sentimientos, ¿sí? Pero pides a Dios en una manera en que reconoces que debes ser humilde a Él. Y eso es lo que está haciendo David aquí. Parece en el caso de David, su aflicción es el resultado de él pecando en una manera. Y cristiano, si no estás confesando su pecado, la palabra de Dios no vive en ti. Ya su viejo hombre domina y no vives para él. Entonces las consecuencias de este mundo están ahí, listos para destruirte. Y puedes llegar hasta la muerte física. Depende de su decisión. Gloria a Dios que eres salvo y vas a ir al cielo, pero vas a tener una vida aquí en la tierra que es horrible. Porque no estás tomando en serio su relación con Dios. Pero regresando a ese concepto en versículo 1 de Salmo 6, nota que David, él pide que este juicio que está recibiendo no es según el furor de Dios. ¿Sí, ve? Y eso es interesante porque nosotros en estos días, siendo cristianos, tenemos esa promesa. Cuando Dios nos castiga, Él no va a castigarnos en su furor. Él prometa eso. Okay. Hay una razón por el castigo que llega, es lo que estoy diciendo. Porque tanto como padres dan castigo a sus hijos, es lo mismo con el Padre Celestial, con nosotros, sus propios hijos. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 para ver eso. Hebreos 12 y versículo 5 dice, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y cristiano, una manera de saber que realmente eres un hijo de Dios es porque estás recibiendo castigo de Dios. ¿Sí, verdad? David reconoce que él tiene relación personal con Dios. Y es por eso, él siendo hijo espiritualmente de Dios, su padre, él reconoce que merece ese castigo. Hay una razón. ¿Sí, verdad? Él no está menospreciando ese castigo, sino pide que Dios le da misericordia para que no es hecho en el furor del Señor. Y eso es importante, hermanos, porque Dios no quiere que estés ahí desmayando en el castigo de Dios. Él quiere que lamentas a Él para que Él pueda actuar y asegurar que no estás ahí desmayando en la vida espiritual cuando caminas con Él aquí, en la tierra. Versículo 7. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque el hijo que es aquel a quien el padre nos castiga. ¿Sí ve? Pregunta retórica. Empero si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego adorteínos sois que no hijos. También tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Y nota que Pablo dice aquí que si no estás recibiendo castigo del Señor, puede ser que eres un adulterino, un bastardo por ahí. Alguien que realmente no es hijo de Dios, eres hijo del enemigo. ¿Sí ve? Y por eso no recibes castigo cuando estás metido en sus pecados. Y eso es la diferencia entre cristianos y las personas que siguen ahí, perdido en su pecado y en la oscuridad de este mundo. Pero me gusta esto. Nota que todos los hijos de Dios son participantes del castigo de Dios. Dios es un padre que actúa como padre. ¿Y sabes qué? Es cierto que un hombre justo cae. Pero Dios está dispuesto de ayudarte a levantar cada vez si la buscas a Él en oración. ¿Sí, verdad? Tanto como David en Salmo 6. Y nota también, como dice en Hebreos 12 y versículo 9, si piensas en sus padres, ellos trataban de ser lo mejor para ti. Y a veces ellos traían esa disciplina y era hecho de una manera correcta, pero a veces lo hicieron en su furor, no lo hicieron de una manera perfecta. Pero usted siendo hijo sabe eso y sigues dándole respeto y reverencia porque son sus padres. Pero Dios siempre hace ese castigo de una manera perfecta y da razones para que vives como ves ahí. ¿Sí, verdad? Es muy diferente. Versículo 10. Cada sufrimiento que un cristiano padece en esta tierra tiene propósito y razón. Y versículo 10 muestra que es. Porque aquellos, la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Hablando de sus padres en la tierra. Mas este, hablando del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Y vea esa diferencia. Tenemos la promesa que el Padre Celestial nunca va a castigarnos en su furor, porque cada vez que el castigo llega es para perfeccionarnos, es para hacernos más santo, es para hacernos más como su Hijo, porque ¿sabes qué? El Hijo padeció en la tierra y más que todos nosotros. ¿Sí, ve? Nosotros sufrimos aquí, pero solamente algo que es común a todos los hombres. Pero Jesús en la cruz sufrió algo que ninguno de nosotros podemos entender ni conocer personalmente. Es algo de Dios, esa obra extraña. Cuando Él murió por los pecados de todos, ¿no? Y Él nunca pecó. ¿Sí, verdad? Entonces es importante reconocer esa verdad. Y David, bueno, él no era un hijo de Dios doctrinalmente, porque no renació en ese tiempo. Por eso él está pidiendo que Jehová no actúa y no le reprenda en su furor, ¿sí ve? Entonces, mirando la diferencia. Nosotros debemos pedir que Dios nos da misericordia. Eso es lo que necesitamos. Y eso nos lleva directamente a Salmo 21. Porque yo quiero mostrarles la diferencia en Jehová reprendiendo con furor y Jehová reprendiendo sin su furor. ¿Sí, va? Hay una diferencia muy grande entre los dos. Salmo 21 y versículo 8 dice, hermanos, alcanzará tu mano a todos sus enemigos. Y los enemigos de Dios, sí, Él va a actuar en su furor. No tiene relación personal con Él. No son amigos ni hijos de Él. ¿Sí, verdad? Tu diestra, hablando de Jesús, alcanzará a los que te aborrecen. ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los con... Y si Jehová castiga en su ira y en su furor, ¿sabes qué? Ese enemigo es deshecho, se acabó. Destrucción completa. Gloria a Dios, siendo sus hijos, Él no quiere eso para nosotros. Eso no es su meta. Pero tenemos que sufrir a veces para aprender algunas cosas y ser más como Él, porque sabemos que Jesús sufrió en la tierra. Y Él aprendió cosas por medio de Él obedeciendo al Padre durante ese sufrimiento, durante esa aflicción. Piensa en lo que pasó en ese huerto de Getsemaní, a donde Jesús lamentó 3 veces, pidiendo al Padre si era posible recibir esa copa. Pero Él sabía también que no. Entonces, si es su voluntad, dijo al Padre, quiero hacer su voluntad. Y es lo mismo con nosotros. Debemos orar a Dios y pedir a Dios en momentos de aflicción, pero también dejar que Él actúe según su voluntad. ¿Sí, verdad? Y David reconoce que sí. O déjame mostrarte algo primero. Acuerda en versículos 1 hasta 3, cuando David estaba pidiendo misericordia, él pidió misericordia por aflicciones en diferentes partes de su ser. Por ejemplo, cuando él pidió a Jehová, sáname, porque mis huesos son conturbados, él estaba refiriendo a aflicción, dolor en su cuerpo. Y también refirió a su alma, que estaba conturbada. ¿Sí, verdad? Y ese salmo que fue dicho, él dio eso por medio de su espíritu, porque su espíritu comunica con el Espíritu Santo, y Dios es espíritu. Yo estoy debilitado, estaba refiriendo a su espíritu, ¿sí, verdad? Entonces, lo que estás viendo ahí, muy claramente, es que cuando estás en una aflicción como lo de David, todo su ser está sufriendo en ese momento. ¿Okay? Y cuando estás en una situación así, debes clamar a Dios tan pronto posible. ¿Okay? David reconoce que sí, él está en castigo por su Dios queriendo enseñarle algo porque él pecó. Pero es exactamente por eso que él llama a Jehová por misericordia, porque sabes que Dios es lleno de esa misma misericordia. Y él es listo para dar, para bendecir. Porque el punto de castigo de Dios es para que arrepientes y buscas a Él, para que allegas más a Él. Y eso te hace más santo. ¿Sí ve la conexión? Claro. Y sabes que cristiano es lo mismo contigo. Vamos a Hebreos 4. Tenemos una bendición muy grande siendo hijos de Dios. Y debes reconocer esta verdad y aplicarlo cada vez que puedes, especialmente cuando estás en aflicción. Hebreos 4 y versículo 16 dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. Y cristiano, eres un hijo o hija de Dios, tienes acceso a ese trono de gracia, es por eso que debes llegar ahí, en oración, en lamentación, porque ya llegó a ese auxilio oportuno de pedir y alcanzar misericordia y hallar gracia en ese momento de necesidad. ¿Sí, verdad? Y David, él actúa en esa manera sabiendo, Dios, ayúdame, mira mi situación, yo estoy debilitado, necesito a ti. Ten misericordia de mí, Señor Jehová. Y él terminó el versículo 3 diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando estás sufriendo, puede ser que sientes así cuando estás orando. ¿Sí, verdad? Pablo refleja sobre esto. Vamos a Hebreos 12 y versículo 11. Hebreos 12 y versículo 11. Y Pablo hablando sobre nosotros, recibiendo castigo de Dios, pero mostrando que somos sus hijos. Mira versículo 11 que dice. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Eso es cierto. Cuando estás en el momento de aflicción, para ti se siente como una tristeza, es duro, no hay algo bueno ahí. Es difícil cuando estás metido en ese mismo momento. Y puede ser que estás ahí clamando a Jehová, diciéndole, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a ayudarme, Señor? Sí, ¿verdad? 11. Sino de tristeza. Pero después, fruto quietísimo de justicia da a los que por él son ejercitados. Pero Dios quiere hacerte más santo y el fruto que resulta por sobrepujando seminit, ¿sí ve? Sobrepujando ese sufrimiento por andando con Dios, porque Él está ahí listo para ayudarte en ese momento para que lo sobrepujas, recibes ese fruto de justicia. Y eres ejercitado de entender ese tipo de sufrimiento. Y es por eso que Dios puede usarte para hablar con otro que está sufriendo en esa manera. Porque lo entiendes por experiencia, por experimentándolo. Tanto como Jesús experimentó toda la flaqueza de los hombres cuando Él estaba aquí, 33 años, como hombre. ¿Sí, no? Entonces, ¿cuál es el clave cuando estás en ese momento? Bueno, dice en Santiago 5 y versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y es por eso que debes seguir ahí, orando. Sigue pidiendo y buscando a Dios, tanto como David. Pidiendo que Él actúe, y eso va a resultar en una cosa cambiando. Pero va a ser según el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Él, para que Él pueda asegurar que lleves fruto a justicia, que Él te hace más como su hijo. Gloria a Dios. Entonces Dios entiende, no parece como es algo bueno, parece cuando estás en estas situaciones que es algo de tristeza, pero va a resultar en gozo porque Él promete actuar si buscas a Él en lamentación. Y la cosa más triste con muchos cristianos es que cuando están en esos momentos de peligro y en tribulación, en angustia sobre algo que pasó, en lugar de lamentar a su Dios, lamentan a otros hombres, su pastor, un psicólogo, lo que sea, pero no buscan a Jesucristo. Y por eso sufren más. ¿Sí, verdad? Eso es muy triste. Pero eso nos lleva a Salmo 6 y versículo 4. Salmo 6 y versículo 4, ¿qué dice? Vuelve, oh Jehová, escapa mi alma, sálvame por tu misericordia. Eso parece que es un cambio, ¿no? Él estaba lamentando sobre su situación y ya cambió, hablando como si fuera que él sabe que Dios va a regresar. Él tiene confianza, ¿no? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te lo hará? Y David, usando un poco de doctrina que él aprendió de Dios para asegurar por qué Dios debe actuar, como mostrando que él reconoce la promesa que Dios le dio, la bendición que Dios quiere darle, usando eso. ¿Sí, verdad? Y me gusta esto porque si estaba escuchando esto siendo tocado por la gente que hace la música, vas a ver que ellos van a subir, van a seminit. Otra octava en este momento. ¿Sí, verdad? Porque David, cuando él ya está pidiendo a Dios para volver y hacer más y salvarle, ya él está pidiendo la gracia. Y sabemos que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros. es un don de Dios, por eso él busca a Dios, no por obras para que nadie se gloríe. David sabe que él no puede salvar a sí mismo en ese momento. Ese salud es de Dios y es por eso que él busca a él. ¿Sí, verdad? Y nota eso. Ten misericordia de mí por lo que está pasando con todo mi ser. Pero por tu misericordia, Señor, actúa para salvarme y dame gracia. Y eso es la diferencia. La gracia resulta en rescate. Resulta en Dios actuando y haciendo algo. Y no solamente preservándole para que puedas sobrepasar la situación. Es más que eso. Esto te da la libertad de esa situación. ¿Sí, verdad? Y nota que David otra vez pide para sus tres partes de su ser, porque dijo claramente, escapa mi alma, ¿sí ve? Escapa, quiere sacar su alma de esa conturbación, ¿sí ve? Sálvame, hablando de su espíritu. Y en 5, David, hablando un poco de doctrina, habla de la muerte física, en parte, ¿sí ve? Clamando que Dios actúe y da gracia a todo su ser para liberarle de su sufrimiento, de su aflicción. ¿Sí, verdad? Y eso es importante, hermanos, porque sabemos que la salud de Dios salva los tres partes de su ser. Porque cuando eres justificado, Dios asegura que su alma se escapó de todo el pecado que hiciste. Él te libera de eso. Esa pena de pecado, ¿sí va? Y también Él salva su espíritu en su vida para liberarte de ese poder del pecado. Y tienes la confianza y la promesa que en el futuro Él va a liberarte de la presencia del pecado cuando Él te da un nuevo cuerpo que no puede morir, que es libre de la muerte. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tienes gente de cristiano que es en estos momentos de flaqueza, de debilidad, que Dios puede actuar en una manera muy fuerte y asegurar que puede sobrepasar el momento. Porque 2 de Corintios 12 y versículo 9 dice muy famosamente, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Dios quiere salvarte. Él quiere darte gracia. Él quiere que hayas gracia en ese auxilio oportuno. Porque Él no quiere que desmayas, que rindes y dejas de vivir para Él. Pero Él está buscando que usted lamenta a Él, buscando a Él para salvarte. Y eso te da más santidad. ¿Sí ve? Más de su poder. Y su poder es perfeccionado en eso. El poder de Dios que salva, que da vida eterna, fue perfeccionado en la cruz, a donde Cristo era su más flaco, ofreciendo su vida voluntariamente para salvarnos. Y es por eso que ya tenemos acceso a la gracia de Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Sí, verdad? Y es ese mismo poder que Dios quiere dar a ti. Ese mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Él quiere dar eso a ti, especialmente en momentos de flaqueza cuando estás en aflicción. Porque su gracia basta y sobreabunda contra todo pecado y sufrimiento. Pero versículo 5 es muy curioso, hermanos. Salmo 6 y versículo 5, déjame leerlo otra vez. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te lo hará? Y hay algunos heréticos que usan este versículo para tratar de enseñar que no hay conciencia después de que mueres físicamente. Su alma se duerme, no tiene existencia, no puede reconocer lo que está pasando. Y por eso ellos creen que no hay infierno ni nada así. ¿Sí, verdad? Y usan versículos como este, fuera del contexto. El contexto muestra que David está ahí lamentando a su Dios porque reconoce que Él es vivo por Él y está pidiendo más vida. Que Él no es un muerto. ¿Sí, verdad? La muerte no puede llamarte, pero yo sí estoy llamándote. Pero ellos no entienden eso. Y sabemos, hermanos, que ellos ignoran todos los versículos que muestran que hay almas que tienen conciencia después de la muerte física en el seno de Abraham, Lucas 16, y lo que estaba pasando con ese hombre rico en el infierno, en tormentas. ¿Sí? Ellos ignoran todo eso. Dicen que todo eso es parábola, es ilustración, no fue real, pero Jesús dijo que eso era algo seguro, no era parábola. Si era parábola, él lo había dicho que es una parábola en la narración. ¿Sí? Déjame mostrarte por qué es falso, porque había otros en el Antiguo Testamento que entendieron la diferencia de alguien que es viva espiritualmente y alguien que es muerta espiritualmente. Ellos sabían eso en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un hijo de David. Uno de la familia de David que se llama Ezequías. Y vamos a ver en su propio Salmo que él muestra claramente esta diferencia. Vamos a Isaías 38. Isaías 38. Y ese hijo de David aprendió esto de David. ¿Sí, va? Isaías 38 y versículo 17. Tenemos Ezequías diciendo en su salmo, porque Dios ya le liberó de su enfermedad. Él estaba lamentando a él, pidiendo que Dios actúe para salvar su vida. Y él lo había hecho. Y mostró eso por medio de un milagro. Que es un milagro muy interesante con el sol. Eso es otro estudio. Pero en versículo 17 dice, he aquí, amargura amarga para mí en la paz, mas a ti, hablando a Jehová, plugo librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Sí, verdad? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, mostrando que él fue librado en su alma. Porque el sepulcro no te glorificará, ni la muerte te alabará. Eso suena mucho como Salmo 6 y versículo 5, ¿no? Pero nota ese colon, va a mostrar algo sobre lo que él había dicho ahí. Ni los que descienden en el hoyo esperarán tu verdad. ¿Sí, verdad? ¿Quién va a ir a ese hoyo, a ese infierno, a esos profundos? Los que no conocen a Dios, hablan de vivos. Personas que son vivas físicamente, pero no conocen a Dios. No tienen relación personal con Él. Ellos son el sepulcro y son la muerte. Son hombres muertos caminando. Entendemos eso porque cuando éramos parte de este mundo, éramos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Sin Dios y sin esperanza, y por eso éramos muertos en los ojos de Dios. ¿Sí ve? Ellos no buscan a Jehová, están buscando otro Dios, que es realmente el enemigo. ¿Sí ve? No es Dios del universo, no es creador, no es Dios de Israel. 19. El que vive, este te glorificará como yo hoy. ¿Verdad? Los vivos son como él, que glorifican a Dios. El Padre hará a los cielos notoria tu verdad. Jehová para salvarme. Por tanto cantaremos nuestros salmos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hablando de su vida temporal. ¿Verdad? Es por eso, cristiano, que debes cantar salmos, tanto como Ezequías, tanto como David. Dando gracias a Jehová por salvándote y ofreciendo más salud en esos momentos de aflicción. Si pides a Él. Si te vas a otra persona, a otro lugar, Dios no puede ayudarte. Eso no va a resultar en más santidad, más en fruto de justicia. Va a resultar en otra cosa. Fruto de pecado y la muerte. ¿Sí, verdad? Salmo 6. Y versículo 6 dice, trabajado he con mi gemido. Toda noche hago nadar mi cama mis lágrimas. Desvió mi estrado. Mis ojos están carcomidos de descontento. Hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y otra vez David describe su lamentación, su aflicción, que muy claramente, mostrando en versículo 6 que sufrió en su alma, tanto que él estaba llorando, llorando y estaba bañando en sus lágrimas. Él lloró tanto que llegó un momento que sus ojos dejaron de dar lágrimas, mostrando esa angustia y aflicción en su cuerpo. Y eso fue porque sus angustiadores estaban atacándole, haciéndole sentir así emocionalmente en su alma y resultando en los afectos en su cuerpo, llorando y llorando, hasta que dejaron de llorar y eran carcomidos. Eso es aflicción muy profunda en todo el ser de David. ¿Sí, ve? Y puede pasar con nosotros mismos cristianos. Porque nuestros angustiadores, el diablo y este mundo y la carne siempre están ahí tratando de molestarnos y fastidiarnos. Y atacarnos y hacernos sufrir. Y sentir angustiado y todo eso. Y por eso podemos llegar a un momento en que nuestra alma está sufriendo por algo que pasó. Tanto que el cuerpo sufre, ya estamos en una aflicción tan grave y seria, tanto como David en este salmo. Sí, ¿verdad? Yo tenía una vez que eso pasó conmigo. Escuché una mala noticia sobre mi primer bebé, que murió por aborto espontáneo. Solamente tenía 8 semanas de vida. Y yo no quería creerlo. Yo seguí orando a Dios, pidiendo hasta que recibimos la confirmación ahí. Cuando yo me acuerdo de eso, estaba en el trabajo, la esposa en la casa. Y cuando escuchó esa verdad, eso, mi corazón, ¡boom!, era como una bomba. Me afectó tanto que ya yo estaba ahí desmayando mi cuerpo. Yo no podía caminar, no podía hablar. Yo estaba en angustia. Y mis enemigos, el diablo, el mundo y la carne, atacando mi mente, diciendo, yo buscando por qué, mostrando razones, como fue mi culpa que esto pasó. No era así. A veces la aflicción llega y solamente puedes clamar a su Dios en lamentación, pidiendo que Él te salva, que Él te da consolación. Me acuerdo haciendo eso en el trabajo. Y pidiendo eso cuando estaba manejando a la casa. ¿Sí, va? Y me acuerdo también en mi lamentación diciendo a mis enemigos, vea, yo no voy a dejar de servir a Dios por esto. Voy a seguir adelante porque yo tengo las promesas de Dios. Tengo la esperanza que Él va a consolar a mí, va a consolar a mi esposa y va a darnos otros hijos, y tenemos la esperanza en el futuro de conocer este bebé. Yo creo que en 1000 años voy a conocer el bebé, y también, si Dios quiere, puedo criarlo. Gloria a Dios. ¿Sí, va? Y eso es la diferencia. Pero sabemos esas situaciones de aflicción que son tan duros que nos hacen desmayar. Destruye todo nuestro ser, y es en esos momentos más que todo que debes buscar a su Dios. Primero que todos. ¿Sí, verdad? Y es por David haciendo eso que él podía clamar con mucha confianza lo que él dijo en versículos 8 hasta 10, que dice, apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Yo sabía que Dios estaba escuchándome. Yo pidiendo consolación para mí, para mi esposa. ¿Sí, va? No voy a creer lo que el diablo está metiendo en mi mente, esas mentiras. Nada de eso. Eso tiene nada que ver. Yo debo buscar a mi Dios. ¿Sí, va? Jehová ha oído mi ruego. Vea la confianza de David. Jehová ha recibido mi oración. Avergonzanse han, inturbanse han muchos todos mis enemigos. Volverán y avergonzarán al súbitamente. Imagino que el diablo, cuando él estaba ahí diciendo a Dios que Job va a maldecir al Señor por haciendo todo eso a su familia y también dando de enfermedad, me imagino que el diablo sintió muy mal cuando dio cuenta que Job no había hecho eso. Sí, ¿verdad? Porque Job buscó a su Dios. Él no maldició a su Dios. Claro que no, buscó a su Dios para consolación. Y si lees todo de Job, vas a ver que Jehová le dio consolación y le dio gracia y misericordia, tanto que recibió doble de lo que él tenía en el principio, gloria a Dios. Haciendo a los enemigos avergonzar y sentir mal sobre lo que trataron de hacer contra un hijo de Dios. ¿Sí, verdad? Y tienes que entender, cristiano, que es lo mismo contigo. Tienes que entender que cuando lamentas a Dios, cuando estás en aflicción, que sí, Dios es listo y dispuesto de actuar en ese momento. Él está buscando que le busca para que Él te da la gracia y misericordia que necesitas. Y para que Él pueda levantarte y asegurar que no desmayas. ¿Sí, verdad? Y para hacerte más como su hijo. Y vea que esto pasó con algunos apóstoles. Vamos a 2 de Corintios 11 y terminamos aquí. 2 de Corintios 1, perdón. 2 de Corintios 1. Y versículo 8 dice: ¿Por qué, hermanos? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida, tanto como David, tanto como Ezequías. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos. Y vea que ellos confiaron en su Señor. Me imagino que oraron a Él en esas situaciones de aflicción, buscándole tanto como David, esperando que Él actúa. ¿Sí, ve? Pablo siendo ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Versículo 10. El cual nos libró de tamaña muerte y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará. ¿Qué? Pero entiende que Pablo sabe que Dios le libró del pecado y esa pena del pecado cuando Él le justificó en el renacimiento, salvándole y dándole vida eterna y vida sempiterna, ¿sí ve? Pablo reconoció eso antes de sufrir para Dios en la tierra porque él fue salvo. Él es un hijo de Dios. David reconoció su relación personal con Dios, que Dios siempre estaba a su lado, ayudándole. Caminaba con él mucho tiempo antes de que la aflicción llegó, sabiendo que Dios había liberado a él en otras situaciones. ¿Verdad? Y también Pablo, sabiendo las promesas de esa adopción, la redención de su cuerpo, que Dios va a librarle en el futuro, librándole de esa presencia del pecado. Y él tiene esa promesa. Y es por eso que él estaba ahí, orando a su Dios, lamentando a su Dios sobre su sentencia de muerte, esperando que él actúa. Es por eso que dice, y nos libra. Y es lo mismo contigo, cristiano. Porque si reconoces que Dios te salvó cuando renaciste, y Él va a salvarte en el futuro de este cuerpo de pecado y sacar su viejo hombre y destruir eso Es por eso que debes confiar en Él en estos momentos en la vida temporal, sabiendo que Él puede darte victoria contra el poder del pecado y la muerte en su vida. Eres libre por eso, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8 y versículo 2. ¿Lo reconoces? El Hijo de Dios, Él reconoció eso y por eso Él buscó a su Padre en ese momento y hora de tinieblas. Horas antes de que ese juicio falso y Él siendo crucificado y todo eso en Calvario pasó. Y Él buscó a su Dios en tristeza, en lamentación, pensando en el gozo que ha de venir, porque Él sabía que si Él sufrió todo eso, que Él podía dar a todos nosotros, a ti, a mí, a todos los hombres, la vida eterna y comunión con Él para siempre jamás. Y es por eso que Él padeció todo ese sufrimiento. Y cristiano reconoce que sí, puede ser que los castigos de Dios o al enemigo tratando de darte angustia, esas cosas llegan. Pero si lamentas directamente a su Dios, Él va a asegurar que Él va a darte la gracia y misericordia que basta, que es suficiente para asegurar que tú puedes sobrepujar todo entendimiento por el amor de Dios y por la paz de Dios. Asegurando que sí, Él va a sacarte de esa situación y Él va a hacerte mejor. Ya sé conmigo y por esa experiencia que yo entiendo lo que es eso. Y cuando encuentro otra persona que sufrió algo así, que yo pueda hablar con ellos, que yo puedo decirles sobre la confianza que tengo, sabiendo que voy a conocer mi bebé. ¿Sí, verdad? Y puedo decir eso en parte de mi testimonio a esa persona para que ellos piensen en el poder de Dios. Y si no conocen a Dios, pues pueden tener esa esperanza. Y si conocen a Dios, pueden ser afirmados sobre esa promesa que Dios le dio. Entonces, cuando estás en aflicción, lamenta a su Dios en una manera honesta y sincera, para que Dios pueda actuar y salvarte. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta lamentación fuerte de David. Ayuda a nosotros a reconocer que debemos ser sinceros contigo, Señor, en oración, especialmente cuando estamos en momentos de aflicción en nuestras vidas. Ayuda a nosotros buscar a ti en su trono de gracia en lugar de otros dioses o otras personas, sabiendo que usted quiere y va a actuar si buscamos a ti. Y te damos gracias por todo este salud que quiere darnos y por la salud que nos dio, por la justificación que fue dado por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.